Mi título, mi pensamiento es La incredulidad tiene hijos muy extraños. Voy a contar tres y una última historia. Una señora tenía un miedo horrible a subir en el avión. No se fiaba de los aviones. Pero en un vuelo corto no tuvo más remedio que subir y naturalmente en la escalerilla antes de subir decía a quien iba detrás, tengo un miedo horrible. Pero hizo el vuelo y cuando se terminó el vuelo y bajó, uno de los que estaban cerca de ellas dijo, ¿se ha puesto usted nerviosa? Dice, no, no, si ni siquiera me he sentado. No está mal. Un rey se fue de viaje y encargó a un siervo que le cuidase el castillo. El siervo, contento de esa deferencia, se fue al castillo y allí pues empezó a cuidarlo mientras el rey se iba de viaje. El rey tenía un halcón, pero este siervo nunca había visto un halcón y al verlo por primera vez pensó que era una paloma deformada. Así que cuando pudo le agarró, le cortó las garras y empezó a limarle el pico. Naturalmente, ya veis cómo dejó al pobre halcón. El no haberlo visto lo deformó. Pero hay otra historia también. Un apuesto príncipe se enamoró de una plebeya, de una mujer del pueblo. La plebeya no era guapa, porque todas las historias del príncipe y las princesas, incluso la bella y la bestia, ¿verdad? La princesa o la plebeya es guapa y el príncipe es un Apolo tremendo. El príncipe era guapo, alto, poderoso, admirado en su pueblo, pero la plebeya era no guapa y pobre. Pero él se enamoró de la plebeya y la plebeya le decía, ¿cómo te puedes enamorar de mí? No soy rica, no soy guapa, no valgo mucho, pero me he enamorado de ti. Pero no te creo. Todo lo que quiero es enamorarme y estoy enamorado de ti. No te creo. Cásate conmigo, te demostraré que estoy enamorado de ti. Al final ella dijo, bueno, yo te lavaré la ropa, te haré la comida, te cuidaré, pero no creo que me ames. Se casaron, le cuidó la ropa, le dio la comida y él seguía amándola. Pero ella no se lo creía. Así que un día dijo a sus amistades, le lavo la ropa, le doy la comida, pero no creo que me ame. Y le abandonó. Le abandonó. Son tres casos. La mujer que por miedo al avión ni siquiera se sienta. El siervo que por no haber visto a un halcón lo desgracia. Y la mujer que creía que debería merecerse, ganarse el amor y que por lo tanto no creía que un príncipe la pudiese amar, le abandonó. ¿Verdad que son casos extraños? Por eso os he dicho que la ignorancia o la incredulidad tiene hijos muy extraños. Muchas personas cantan la Navidad, pero no conocen ni creen que la Navidad es el amor de Dios demostrado para las naciones, para los pueblos, proféticamente. Algunas personas nada más conocen de la Navidad, pues lo que nos venden con ese, él ya lo ha descrito muy bien, Rubén, el tonto más tonto. A un niño le preguntaron incluso acerca de este tonto y ya sabía que el vehículo de Papá Noel era el Renault. El Renault. Algunos no lo han entendido, pero luego lo explico. La ignorancia, la incredulidad, tiene hijos. Mirad un versículo nada más de un capítulo hermoso de Juan 6. El Evangelio de Juan, si os dais cuenta, no cuenta nada acerca del nacimiento. ¿Eh? Los tres evangelios sinópticos nos cuentan del nacimiento, de la visita del ángel a María, la Virgen, la visita de los magos, la visita de los pastores, una demostración de la diferencia de cultura, pero al mismo tiempo Dios vino accesible para todos. Pero no cuenta Juan nada del nacimiento. Pero sí nos habla de que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo se tabernaculó, es decir, hizo tienda, vino a nosotros. Y en este momento quiero que abráis la Biblia, los que la habéis traído, en el Evangelio de Juan, y vamos a leer del capítulo 6 unos versículos, primordialmente el 29. Es el momento en que Jesús, en una sinagoga donde empezarían a abandonarle, les dijo más o menos, no, les dijo más o menos, no, les dijo esto. Y hallándole al otro lado del mar, versículo 25 de Juan 6, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Le han seguido porque han comido bien y naturalmente le siguen. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque para esto, le señaló el Padre, Dios el Padre. Entonces dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Mirad, otra versión, pero bíblica 100% de la Navidad. ¿Cuál es la obra de la Navidad? ¿Por qué Dios se encarnó? ¿Por qué vino? Naturalmente, todo el capítulo 6 está relacionado con alimento. Después de la multiplicación de los panes y los peces, ha venido para ser el pan de vida. Y entonces recomienda a los que le están escuchando: no os ocupéis por la comida que no permanece. Fijaros si es importante lo que va a decir a continuación, si va a no menospreciar, pero sí desvalorizar algo muy importante. Necesitamos comer, sí o sí. Otra cosa es en Navidad, que eso ya es más que comer. Y si podéis hacerlo, estupendo, ¿verdad? Si podemos hacerlo, magnífico. Necesitamos comer, pero es tan importante lo que Dios hace, es tan importante la comida que Dios nos da, que es superior a la comida que necesitamos para vivir. No viváis centrados simplemente en la comida que hoy os satisface, pero no permanece. Antes bien, yo soy el pan de vida, comed de la comida que permanece para siempre. ¿Y qué comida es esta? Recordar que esa multitud que le escuchaba, cuando les dijo: son mis palabras, que tenéis que comerlas, que tenéis que digerirlas, empezaron a interpretar literalmente y se querían marchar porque decía: comerle a él, se trata de digerir su enseñanza. Mis palabras son vida. No os ocupéis tanto de lo que pasa, de lo temporal, ocupaos de lo que pertenece y permanece. Y entonces explota ese texto maravilloso, dice: esta es la obra del Padre. ¿Qué debemos hacer para tener la comida que permanece? ¿Qué debemos hacer para que satisfaga nuestros anhelos, nuestras esperanzas? ¿Qué debemos hacer para mirar el futuro con ilusión? ¿Qué debemos hacer para tener paz en el espíritu? ¿Qué tenemos que hacer para gozarnos en la gracia de Dios? Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Su versión es que creían que tenían que hacer. Y Jesús dice: no, la obra ya está hecha. Y la obra del Padre, la obra que Él ha creado, la obra que cantamos en estos cánticos, es que creáis, que creáis. No tienes derecho a celebrar la Navidad si no crees. Bueno, tienes derecho a celebrarla, como tienes derecho a celebrar el Halloween si quieres, menuda tontería, o cualquier otra fiesta, pero lo que está diciendo el Evangelio es ocupaos de lo que permanece, ocupaos del pan de vida, ocupaos de la obra que viniendo, encarnándose Dios, hizo por nosotros. Y esa obra es que creáis. La incredulidad, empecé diciendo, tiene hijos muy extraños. Por ignorancia de lo que era un halcón, el siervo lo transformó en deforme paloma. Por el temor al avión, ni siquiera se sentó en el asiento. Y la triste plebeya, la triste mujer de un poblado, por pensar que tenía que ganarse el amor, porque no era capaz de recibir el amor de un príncipe que simplemente estaba enamorado, abandonó ese amor. No me digáis que la incredulidad no tiene hijos extraños. Lo que sucede es que reemplazamos la incredulidad, la reemplazamos con cosas temporales que no permanecen. Hoy le preguntan a los niños cuál es el personaje de la Navidad y le dicen Papá Noel o Santa Claus. El personaje de la Navidad es la obra que Cristo trajo, la obra de la encarnación de Dios, precisamente para que creáis. Orden, para que creáis. La incredulidad, además de tener hijos extraños, la incredulidad es pecado porque es desobedecer lo que Dios manda. Y yo quisiera, junto con Rubén, ha sido también su parte final, yo quisiera que hoy pensaras si realmente tienes Navidad en tu corazón. Es decir, si realmente crees. Le voy a pedir a Jaume que toque suavemente, si es posible, el último himno que vamos a cantar. Y le pido que lo toque para que la exposición un poquito de esta historia os resulte más agradable que un simple monólogo. El cántico que vamos a cantar, Oh Santa Noche, tiene una sorprendente historia. La primera cosa es que fue el poema de un poeta que además era el comisario de las viñas del pueblo en Francia donde vivía. Era más especialista y más dedicado a producir buenos vinos que a asistir a la iglesia. Pero era un buen poeta. Así que un día el párroco pastor de aquella iglesia le dijo, Plácido, ¿por qué no haces un poema para Navidad? Y aunque no iba mucho a la iglesia, pensó, pues voy a escribirlo, y se afanó. Y lo llamó Cantique de Noël. La verdad es que el poema le salió muy bonito, le salió bonito. Pero quería todavía perfeccionarlo. Se sentía contento que el párroco le hubiese pedido que compusiese un poema para la Nochebuena. Así que, estando muy contento de lo que había compuesto, buscó a un amigo que era un buen músico, Adolfo Adams, oye, ¿por qué no me haces música para este poema? Este músico, digo yo voy a hacerte la música para un poema que se celebra el nacimiento de Jesús siendo yo judío, que nosotros no creemos, yo no creo en eso, yo creo en Hanukkah, no creo en la Navidad, pero hombre, hazlo. Empezó a leer el Evangelio de Lucas, del mismo modo que Plácido leyó el Evangelio de Lucas para hacer la letra de este himno. Y le salió la melodía que cantaremos. Al principio no se quería cantar en Francia porque, claro, Cantique de Noël, algunas iglesias dijeron, no parece de Navidad, porque claro, cantar Cantique de Noël, pero eso se arregló y poco a poco se hizo la letra. Llegó a América, y América, que todo lo amplía y lo magnifica, se hizo un famoso. Se aceptó la canción en Francia, se empezó a cantar en las iglesias, se empezaron a cantar en las iglesias alemanas y se empezó a cantar en América. Menos mal que no lo puso como propaganda en los YouTubes. Esto es algo producido por Coca-Cola. Nada de eso. Era un cántico. Se había cambiado lo del cántico de Noel por Oh Santa Noche. En la guerra de 1800 y algo, la guerra franco-prusiana, donde franceses y alemanes se enfrentaban, llegó el día de Nochebuena. Esta canción ya se había popularizado en Europa y también se había popularizado en el mundo. Y llegó la Nochebuena. Por un momento parece que los tiros de una frontera, de una trinchera a otra, trinchera alemana, trinchera francesa, franco-prusiana, dejaron de parar los tiros. Se acercaba la noche y de la trinchera francesa salió un soldado, un buen tenor, y empezó a cantar, ¡Oh Santa Noche!, pensando que una noche como aquella, mientras los hombres se peleaban, Cristo venía a este mundo de turbulencias. Y cuando llegó a la segunda estrofa, salió un soldado de las trincheras alemanas y en alemán se unió a este cántico. Y poco a poco se fueron uniendo soldados y aquella noche se pararon los tiros que duraron hasta el día de la Navidad 25, el 26 y otras fechas. Este cántico lo vamos a cantar, pero lo vamos a cantar pensando en su letra. Una letra que es preciosa y que mirar que realmente está compuesta pensando en las turbulencias de su tiempo. Santa noche, hermosa en esperanza, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos mandó el Salvador. Hermanos, no tengáis querellas con nadie. Suavizar hoy y perdonar y limpiar vuestro corazón. Limpiaros de recelos y rencores. Padres, amad y perdonad a vuestros hijos. Hijos, respetad a vuestros padres. Haced que la Navidad sea una realidad en vuestra comunión, en vuestro contorno, en vuestra familia. Ciudadanos, oremos por nuestro país para que haya paz. Pero por todos vosotros, ya sabéis cómo está el mundo, cómo están las naciones, muy parecidas, ya no se pegan tiros, ahora se trituran por medio de las redes sociales, ahora se funden reputaciones, se atacan a verdades, se crean bulos y mentiras. Tener paz con el Señor podría ser el camino de este día.